Gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos, bienvenidas a esta plática sobre COVID en niños y en general temas de pediatría. Tengo aquí, tengo el privilegio de estar platicando el día de hoy con dos expertazos, la doctora Carmina y el doctor Luis Carlos Puente, la doctora Carmina Zaragoza, ¿verdad?
Sí, es correcto.
Y el doctor Luis Carlos Puente. Entonces, pues doctores, gracias por aceptar la invitación.
Hola, hola.
A ti, ¿tal? Muchas gracias por habernos invitado.
Muchas Oigan, gracias. Y un favorzote, ¿me pueden hacer el favor de presentarse? Doctora Carmina, es la primera vez que platico contigo acá en vivo, en estas plataformas, entonces, ¿podrías presentarte, por favor?
Sí, muchas gracias. Mira, yo soy Carmina Zaragoza, soy pediatra, estudié gastroenterología y nutrición pediátrica después, actualmente estoy haciendo una maestría en nutrición materno-infantil y también tengo, soy asesora en lactancia. Entonces, a la orden para lo que se ofrezca de todo eso.
Muchas gracias y bienvenida, doctor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo soy el doctor Luis Carlos Puente Ruiz, ya me conocían. Soy tu pediatra TikTok. Estudié medicina en San Luis Potosí y pediatría en Tabasco por parte de la Universidad Autónoma de México. Y pues nada más.
De lujo, y pues hoy es una transmisión muy importante. Gracias por avisarme de la cámara acá en TikTok, que se veía nada más la mitad de mi bello rostro. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito del tema de COVID en niños y un poco las preguntas en general que mande la gente. Ahorita ya estoy viendo que llegan todas las preguntas de las distintas plataformas. Primero me gustaría que me platicaran. Te lo pregunto a ti, doctora Carmina, respecto, ahorita la gente está preocupada por las noticias que han escuchado en general sobre, es que en México no se van a vacunar a los niños porque no es necesario, y entonces de pronto llegan noticias de Estados Unidos, ¿no? Es que ahora en Nueva York ya hay récord de hospitalizaciones y parece que está peor en niños. ¿Qué sabemos ahorita? ¿Cómo está ahorita esta cuestión de la variante Omicron en el tema de niños?
Un montón, hay un montonal de pacientes ahorita actualmente con COVID. Eso es un gran problema porque los niños están llegando mucho a hospitalización. Lamentablemente hay un montón de niños que no están vacunados, tanto aquí como en Estados Unidos y en otros países, y eso complica las cosas porque se ha visto que hay un montón de complicaciones que pudieran llegar a tener los niños, ¿no? Entonces, sí es necesaria la vacuna, el problema es que sea pues aceptada aquí en México e incluso yo creo que se debería de considerar con urgencia la aplicación de la vacuna en la población infantil porque son los que estamos exponiendo y mandando al frente y me refiero al frente, por ejemplo, en la escuela que están iniciando primaria y que están reincorporándose a la escuela y que tienen más el riesgo de contagio y lamentablemente que no tienen la capacidad pues de tener la conciencia al 100 de cómo colocarse de forma adecuada el cubrebocas. Entonces, a mí me parece que ese es un problema. Les voy a platicar un poco acerca de lo que se está haciendo en pacientes que son menores de 15 años, de 17 años, se está haciendo trámite para que se realicen la aplicación de la vacuna, sobre todo de tipo mediante un amparo, es lo que se está haciendo. En cuanto se aprobó el amparo, hubo una ola de niños que metieron amparo para poder aplicarse la vacuna y eso fue lo que se hizo. Se dice a grandes voces que no se puede aplicar la vacuna a menos de que esté aprobado por COFEPRIS, pero al parecer COFEPRIS no va a aprobar para niños porque saben que les va a llegar la oleada de madres y de pediatras que queremos vacunar a los niños, ¿no? Entonces, ya se han metido amparos para menores de 12 años, incluso ya fue vacunada una niña de 11 años en Guanajuato, y nos está viendo en algún lado, un saludo y felicidades a la mamá y a ella. Y al parecer también se aprobó el amparo para otra niña también menor de 12 años, entonces esto es como una pauta que nos están abriendo camino para obviamente insistir y exigir a nuestros gobiernos que vacunen a los niños que son los que están en mayor peligro. Esperamos así inflamatorio multisistémico y muy probablemente esperamos complicaciones debidas al encierro que ya llevamos estos 2 años, como la obesidad y sobrepeso en los niños, ¿no? Que lamentablemente les está repercutiendo desde su microbiota hasta su actividad física. Entonces, a grandes rasgos, es esto lo que esperamos. Y obviamente las complicaciones propias, como la dificultad respiratoria, las hospitalizaciones, las manifestaciones gastrointestinales que estamos dejando de lado, ¿no? Que, como el sangrado gastrointestinal, que a lo mejor no pelamos tanto y que está presente en lactantes.
Está súper súper interesante eso, doctora. Doctor Carlos, ¿quisieras agregar algo a lo que nos dijo la doctora? ¿Algo más respecto al tema COVID, niños, vacunación?
Pues que a pesar, desgraciadamente esto se ha politizado y las vacunas son sumamente necesarias. No sé si más adelante vayas a hablar del tema Secretario de Salud y vacunación, pero sin duda es algo muy importante el hecho de enfatizar que nuestros grupos poblacionales de niños son vulnerables, debido a que, aunque no parecen tener un cuadro clínico muy florido en apariencia inicial, estamos teniendo casos de niños con alteraciones respiratorias, alteraciones dermatológicas, alteraciones en diferentes órganos, porque ya más adelante hablará Carmi del tema, debido a que el receptor a donde se une este virus está presente en prácticamente todo nuestro cuerpo. Entonces, es una situación sumamente importante enfatizar esto de la vacunación, porque pues no sabemos si este virus, como ya lo habíamos platicado la vez pasada, pueda mutar a una variante o a una cepa después que le dé más fuerza o sea más patológico, contenga más patogenicidad en niños o en nuestros grupos de niños. Incluso todavía no sabemos a futuro qué vaya a pasar sobre ciertos receptores a nivel de transmisión, lo que llamamos transmisión vertical de madre a feto, ya que actualmente no se ha visto que se contagie de esa manera, pero hay importancia en el desarrollo, incluso en el receptor ACE2, que está presente prácticamente desde el momento embrionario. Entonces, este virus curiosamente ataca ese receptor, y ese receptor es importante para el desarrollo y diferenciación celular de diferentes células de nuestro cuerpo, incluyendo páncreas, hígado, riñones, endotelio vascular, como ya lo platicamos. Entonces, es un tema muy, muy importante, y la vacunación pues va a prevenir el desarrollo de esa enfermedad grave, porque no previene el contagio, eso es algo bien importante. Sí disminuye de manera muy importante el contagio grave, sin embargo, pues lo más importante sería disminuir la sintomatología grave para llevar al paciente incluso a hospital.
Qué importante lo que comentan. Quiero a ver si retomo bien lo que me están diciendo. Es importante vacunar a los niños. Los niños son vulnerables también. No sabemos si pueden quedar después con alguna secuela. Son niños, además. Y ahorita yo vi ahí un par de preguntas acá en Facebook respecto al riesgo. Quiero juntárselos con una pregunta. El secretario de Salud, digo, no podemos ignorar que dijo algo sumamente controversial y a mi parecer muy equivocado, ¿no? Y quiero que me lo respondan. Si es, primero, ¿es cierto que las vacunas entorpecen el aprendizaje del sistema inmune de los niños? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿es cierto que uno de las cuestiones por las cuales no se vacunan los niños, que incluso ya se hizo viral Joe Rogan hasta por idiota, porque ya leyó él mismo que se equivocó, es cierto que hay más riesgo de miocarditis por vacunar que por el tema de COVID-19? Entonces, espero se hayan entendido esas dos preguntas, doctora Carmina.
Definitivamente no. O sea, el por ejemplo, lo acabamos de ver, justamente comentábamos en backstage acerca de que salió una publicación en la que menciona que los niños vacunados tienen menos síndrome inflamatorio multisistémico por COVID, y hay que recordarles que el síndrome inflamatorio multisistémico por COVID es lo que nos va a desencadenar la miocarditis, ¿no? O sea, es una de las es un grupo de signos y síntomas que por detrás, o sea, el órgano más afectado va a ser muchas veces el corazón, ¿sí? Y lo vamos a ver dentro de las manifestaciones que pueden ser cutáneas, es decir, descamación en los dedos, edema en las manitas, ojitos rojos y llorosos, fiebre persistente, y eso es lo que se ve, manchas en la piel. Lo que no se ve es la miocarditis. Entonces, si tenemos todos estos síntomas en un niño, pues lo que debemos de hacer es acudir con un médico para que se derive a un hospital y se le aplique la inmunogammaglobulina, o que se le haga un ecocardio y que se diagnostique si efectivamente el paciente tiene miocarditis o no. Los niños vacunados no hacen PIMS, no hacen PIMS. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a ser miocarditis, o sea, es mínima la posibilidad, si no es que nula, de que un niño haga miocarditis. Entonces, es muy importante que esto sea conocido y que se transmita. Y la otra cosa es acerca de lo que mencionó ese comentario tan absurdo de que se entorpecería el desarrollo del sistema inmunológico de los niños. Bueno, no. Conforme el niño va creciendo, la exposición a ciertos patógenos va a generar las inmunoglobulinas específicas o las defensas específicas para tal o cual bicho, ¿no? Entonces, el problema es que esa exposición nos puede desencadenar una manifestación fuera de control, o una enfermedad fuera de control, ¿no? Como por ejemplo en la tuberculosis, que nos puede hacer el niño una meningitis tuberculosa y que no pueda ser controlable, ¿no? Y que el niño termine grave, o la varicela, que nos haga una encefalitis, etcétera. O el COVID, que nos haga un PIMS, y no solo un PIMS, también una encefalitis, una hepatopatía, que nos haga diabetes, por ejemplo, en los niños, y diabetes tipo 1, ¿sí? Entonces, porque es una exposición no controlada. Por ejemplo, los que dicen, oye, mi sistema inmunológico entonces no sirve, o sea, la inmunidad natural no sirve, pues sí, pero es una exposición no controlada. Tú no sabes cuántos bichos te vas a tragar, vas a inhalar, vas a ingerir, y qué enfermedad va a desencadenar, ¿no? Entonces, si haces una exposición controlada, que es con la vacuna, que son microgramos o que son cantidades medidas específicas probadas, ¿qué va a pasar? Pues que vas a desencadenar una inmunidad innata, natural, inducida de forma controlada. Y esto va a protegerte contra los síntomas graves de la enfermedad y, obviamente, en este caso, contra que desarrolles el PIMS en caso de los niños, o enfermedades graves en el adulto. Entonces, mi recomendación es que sí se vacunen. Con respecto al comentario, no entorpece nada, al contrario, sería como una guía de por aquí vete, sistema inmunológico, por aquí no te va a ir del nabo, por aquí no vas a caer en el hospital. Y en cambio de cómo te avientas, es como de cruzarse la calle con los ojos tapados, esperando que no te atropellen. Esa sería una exposición no controlada, que es aventar a los niños, por ejemplo, a la escuela con algunos otros que pudieran tener COVID.
Okay. No, increíble, doctor. Algo más que quisieras agregar a eso del entorpecimiento del aprendizaje del sistema inmune, para que me digan, es que no dijo eso, dijo, no, así textual, así lo dijo. Y respecto a la miocarditis, que eso no lo dijo él, pero es uno de los argumentos que las personas que más utilizan, ¿no? Es que los niños no, porque la miocarditis.
¿Quién? ¿Yo?
Tú, doctor, sí, Carlos,
por favor. Ok, mira, en eso de que entorpecen, pues es muy triste que alguien con un papel tan importante en la salud nacional diga algo así. Yo creo que en ese momento la cartilla de vacunación se avienta del séptimo piso, del piso más alto de la Latino. Así de me suicido, ¿para qué estoy? Desgraciadamente, pues no es así. Como comenté en algunos videos, las falacias de autoridad son sumamente peligrosas, porque obviamente pues la vacunación es una situación muy importante. Como dice Carmi, no entorpece para nada el desarrollo del sistema inmune de los niños, al contrario, prepara al sistema inmune para estar más atento a eventos siguientes donde se pudiera encontrar al germen de verdad. Esto es un entrenamiento. Haz cuenta que es completamente un entrenamiento diario en donde tiene contacto con un germen similar. Es como si tuviera un entrenamiento de artes marciales, digamos, en donde esté en contacto con un ataque parecido, continuo, donde nuestro cuerpo propio forma anticuerpos preparados para combatir cuando ya se presente el ejército de verdad. Ese es lo más importante. Y como dice también, es muy diferente el que te vayan múltiples virus en donde el desarrollo del sistema inmune es descontrolado, porque bueno, si bien en los niños, como comenté la vez pasada, el sistema inmune, la respuesta inmune primaria es más agresiva y no permite que el virus entre a las células y haga todo su desmadre, hace que no presenten la respuesta inmune secundaria, que en los adultos es más agresiva. Sin embargo, un niño no siempre va a ser niño. Eso es algo bien importante. Entonces, más adelante puede presentar una respuesta inflamatoria descontrolada. Y el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica por COVID o PIMS es eso. Es una respuesta inmune descontrolada, autoinmune, en donde los anticuerpos atacan al sistema, nuestro propio sistema inmune ataca al cuerpo en diferentes lugares. En cuanto a la miocarditis, sí hay mucho miedo de eso. Pero es evidente que la vacuna no causa una miocarditis. Está bien, bien establecido que lo que más causa miocarditis son patologías virales. Y una de las patologías virales que más estamos viendo que está causando miocarditis, incluso en el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico por COVID, es el COVID, ¿verdad? SARS-CoV-2. Si quieres pasar, porque podemos pasar clínicamente las imágenes para que sepan, porque veo que preguntan mucho qué es eso de el PIMS, que es, si quieres pasar la imagen, bueno, en esa, aquí los criterios clínicos son muy claros, es fiebre por más de 5 días, lo que llamamos inyección conjuntival, rash en lo que es el cuerpo, espalda principalmente, el rash es muy parecido al de la imagen. Hay una descamación en palmas y plantas de los pies, si se fijan ahí se ve una descamación súper importante. Lengua, le llamamos enfresa roja, habla de mucositis, también puede haber descamación en los labios, en lo que es los cachetitos por dentro de los niños, y un eritema en las plantas de los pies. La fiebre tiene que ser por más de 5 días, esto es importante que sepan, no da inmediatamente después de la adquisición del contagio, porque muchas veces están preocupadas las mamás porque, ay, mi niño se contagió de COVID y ya tiene 3 días de fiebre y tiene fiebre muy alta. No, tranquilos, esto no da inmediatamente. Esto puede dar de entre 3 y 6 semanas después de la adquisición del coronavirus e incluso en pacientes asintomáticos. Es decir, pasaron totalmente desapercibidos, ¿sí? Pasaron desapercibidos los síntomas iniciales y de 3 a 6 semanas después presentan estos datos. Nuevamente, fiebre más de 5 días, inyección conjuntival no purulenta, lo que es el ojo rojo, ahí, eritema en el cuerpo, ¿sí? La descamación de las manos, de las palmas los pies perdón, palmas de las manos y plantas de los pies, y la lengua en fresa. Sospechando esto, es importante porque el paciente tiene que ser hospitalizado, tiene que hacerse, como dijo la doctora Carmi, un ecocardiograma para valorar si hay alteraciones endovasculares, las coronarias, en donde se presentan frecuentemente aneurismas, o incluso trombosis de estos vasos importantes para nutrir el corazón, las coronarias. Recordemos que pues es por donde se nutre el corazón, ¿verdad? Y otros datos, también puede haber alteración renal, puede haber adenopatías normalmente puede haber una adenopatía. Y pues, repito, esto no es inmediato, sino de 3 a 6 semanas después se puede presentar. Estos niños requieren hospitalización y requieren manejo ya lo dijo Carmi, con inmunoglobulina. Carmi, ¿algo que quieras agregar ahí?
Híjole, bueno, una de las cosas que creo que es muy importante es que esta enfermedad es una enfermedad que conlleva mucha responsabilidad social. Con esto me refiero a que podemos dividirla en dos grandes rubros. La primera es con respecto a los médicos y la segunda con la población. Y lo digo especialmente por una de las de los comentarios que hay en Facebook acerca de que hay médicos que les han dicho por imposición de manos que es un resfriado común. Y esto no se puede saber porque no tenemos manos ni de secuenciador, ni de PCR, ni ojo microscópico como para poder asegurar esto. O sea, que no inventen. Y realmente ahorita cualquier gripe sospechosa, estamos en temporada de COVID, de influenza, de sincitial respiratorio, de un montón de virus y no podemos asegurar cuál es cuál. Entonces, pero como estamos en pandemia, lo ideal sería, o sea, tener la prueba. Lamentablemente no la tenemos todos. Ahora, si en la familia, por ejemplo, hay una persona solamente que tiene una prueba positiva, pues todo el resto de la familia se tiene que considerar positiva y no derrochar el dinero en pruebas para todos, ¿sí? Porque, bueno, si sabemos que estando en un cuarto en 5 minutos se contagia uno, pues ¿con qué razón o para qué, no? O sea, si tengo mucho dinero y quiero gastar por curiosidad de saber si a todos les sale positivo, pues vamos, pero no creo que estemos todos en esa posición. Entonces, los médicos tenemos la responsabilidad de decir, mira, ¿sabes qué? Puede ser COVID, sincitial, influenza, adenovirus o cualquier otro coronavirus, pero tu responsabilidad como paciente o como familia es aislarte. Y en caso de que sea muy necesario exponerte o salir, pues entonces usar de forma correcta el cubrebocas, ¿no? Y creo que esto lo tenemos que tomar en cuenta a todos, porque si no, lo que hacemos es seguir dispersando el virus. Y no sé, Nico, si me puedes pasar esa mera. En esta imagen se las quise compartir porque vamos a ver que el spike, la espinita del virus, se va a unir a unos receptores que se llaman AC2, ¿sí? Entonces, esos receptores AC2 los tenemos en casi todo el cuerpo. Entonces los tenemos en cerebro, en el esófago, en vía respiratoria, en pulmones, corazón, en la vasculatura, estómago, etcétera. Y casi todo el cuerpo lo tenemos. Mi mamá me dijo, oye, por esa imagen parece que lo donde no tenemos es en las uñas. Y yo, pues sí, ¿verdad? Entonces podemos tener manifestaciones de COVID prácticamente en todo el cuerpo. Ahora, si los niños tienen menos receptores y por eso manifiestan una enfermedad aparentemente más leve, pero puede tener una enfermedad tardía, y esto es por los inmunocomplejos y por las citocinas que va a tener el niño, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, ¿me puedes dar la que sigue? Entonces, el virus, como imagen fácil, entra por vía respiratoria, y tanto por la vasculatura de vía respiratoria alta, como por, puede pasar de forma casi directa al cerebro. Por eso los adultos tenemos más manifestaciones neurológicas. Y esto, si te fijas en todo esto, puede deberse a cambios vasculares. Entonces, y esto lo digo también como para adultos, platicaba justamente con Carlitos de cómo pudiera ser que estos cambios vasculares nos pudieran llevar a un daño degenerativo temprano. A los adultos jóvenes que pudieran tener COVID, ¿te imaginas eso? O sea, está feo. Entonces, ahora traslapemos todos estos síntomas a los niños, ¿no? O sea, no sabemos
cómo... Lagunas mentales.
Exacto, sí. Todo eso, la pérdida del olfato, del gusto, dolor muscular, letargia, confusión, mareo, dolor de cabeza, encefalitis, hemorragias, microhemorragias, o sea... Gente que de repente como que se le va el rollo, gente que de repente esté actuando como frontalizada, como más agresiva, quizás es porque pudo tener microhemorragias o daños vasculares en el lóbulo frontal de su cerebro, por ejemplo, y esto puede pasar después de COVID. Alteraciones en el comportamiento de los niños pudiera ser debido a esto. Entonces, lo que buscamos es prevenir, y siempre decimos, oye, que los niños son mucho menos, ¿no? Los niños que presentan COVID mucho menos. Pues sí, pero vamos a decir que son mucho menos hasta que toca que sea nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro sobrino.
Exacto.
Entonces, lo ideal es mantenernos previniendo. Ahora, también otra pregunta que mencionan por ahí es acerca de platicando, vamos de una vez a demostrar esta imagen. Esta, tenemos un círculo vicioso donde llevamos 2 años encerrados con niños frente a las pantallas. Hay que recordar que la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños estén frente a pantallas 30 minutos, 30 máximo, ¿no? Pero ahorita tenemos clases en línea,
todo el día.
Están todo el santo día, estamos, ¿no? Todo el santo día frente a la computadora. Y eso hace que también haya cambios vasculares, que disminuya el gasto calórico, que favorezca la obesidad de los niños. Entonces, esto aumenta las comorbilidades en los niños. Una de las principales comorbilidades es el hígado graso, que se asocia especialmente, y aquí voy a meter un poco de otro tema, al consumo de jugos y a la estancia frente a pantallas. Entonces, jugos o calorías líquidas, o sea, jugos, refrescos, incluyendo jugos naturales. Jugos,
calorías huecas.
Ajá, licuados, lechitas de sabores, todo eso afecta y nos puede causar hígado graso. Entonces, el hígado graso en los niños se asocia a daños metabólicos no solo en el momento, sino a futuro. Entonces, los estamos marcando hasta el futuro, el darle esto. Entonces, empieza el paciente con COVID y ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que va a tener mayor comorbilidad. Ahora, los niños pueden desarrollar diabetes, claro. Al principio de la pandemia, en los servicios de urgencias, no me dejará mentir, Carlitos, tengo amigas que trabajan aquí en urgencias en Guadalajara, empezaron a ver niños con cetoacidosis. Entonces, niños súper, súper deshidratados, que llegaban chocadísimos. ¿Y qué pasa con estos niños? Pues resulta que tenían COVID. Y les daban tratamiento, los estabilizaban, pero resulta que dependían posteriormente de insulina. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque resulta que este virusito tan simpático lo que hace es atacar a las células beta del páncreas. Entonces, al atacarlas, no solamente a la célula como tal, sino al desarrollo de la célula. Entonces, muchos niños quedan afectados con diabetes mellitus tipo 1 a partir de tener COVID. Así que, pues obviamente la recomendación sigue siendo no exponer a los niños ante este tipo de situaciones. Y pues es muy triste que seamos o que tengamos la irresponsabilidad de aventar a los niños así. Me ha tocado ver muchos papás vacunados que están con cubrebocas ya saliendo, paseando, y traen al bebé de 2 años o de 5 años sin vacunar y sin cubrebocas porque no puede usarlos, ¿no? Esto me parece una completa irresponsabilidad por parte de los padres y obviamente de la sociedad en general.
Sí. Doctor Carlos, ¿algo más que aportar de todo lo que nos mencionó la doctora?
Pues es que es evidente, sí, es curioso que tuvimos casos y sí, seguimos teniendo casos en donde debutan los pacientes con cetoacidosis diabética y dices, bueno, ¿por qué está debutando con cetoacidosis? Si aparentemente no tiene factores de riesgo. Entonces, obviamente la insulina en infusión continua, con líquidos altos en una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos, y le pides al paciente una prueba de COVID y ¡zas!, sale positiva. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que uno de los detonadores de cetoacidosis diabética es el SARS-CoV-2. En donde ahí hay un artículo que estuvimos viendo Carmen y yo, donde efectivamente, como dice, el virus ataca al receptor que está presente en diferentes células de nuestro cuerpo, y en especial, en este caso, en diabetes, está presente en la célula de los islotes pancreáticos. Entonces la ataca y la imposibilita para que produzca insulina. Entonces, es como darle la puntilla, además del desarrollo embrionario que este receptor ACE2 y lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona está relacionado a todo el desarrollo embrionario para la diferenciación celular de diferentes partes de nuestro organismo, entre ellas las células beta de los acinos pancreáticos y también las células parietales. Entre otras células que puede haber, porque prácticamente, como dice la doctora, ¿en dónde no está presente este receptor? Pues en las uñas nada más, porque pues en todos lados, incluso lo que estamos viendo, la alopecia areata, en el caso de que lo platicaste con la doctora Beren Tello, la alopecia se ha visto incrementada en estos pacientes, en los pacientes que tenemos COVID, se nos aceleran procesos. Entonces, es muy posible que este virus esté atacando células de que disminuyen, o más bien receptores que ayudan a disminuir el envejecimiento prematuro. Entonces, esto establece que el envejecimiento prematuro se dé antes. Favorece el estrés oxidativo. Y entonces, habiendo más estrés oxidativo, pues más envejecimiento celular. Definitivamente. Y esto no solo se va a presentar en adultos. Obviamente que el receptor está más presente en adultos, pero en niños también está presente.
Qué importante quiero ahorita que vi un comentario. Y es que en español no entendí nada. En pocas palabras, doctores, el tema es que siendo una enfermedad, ustedes mencionaban el PIMS, que el síndrome multiinflamatorio sistémico, o sea, una inflamación descontrolada que genera una destrucción en distintas zonas, ¿no? Ahora hoy subí un video que TikTok me volvió a tirar, gracias, pinche aplicación, de este caso de una persona que tuvo un coágulo ahí en la vena dorsal, ¿no? Del nepe, para que no me censuren acá, y un dolor así brutal, y entonces empezaron a recopilar a los que tuvieron priapismo, ¿no? Disfunción eréctil, un montón de problemas. Eso es como lo más impactante para un hombre, ¿no? En el tema, no, como ahora sí me voy a vacunar, porque no vaya a ser, o al que se le achicó una pulgada aquello, ¿no? Y entonces, ese es un posible punto en donde los daños inflamatorios pueden llegar, ¿no? Que llegue ahí un trombo y pues, pobre. Pero además, ahorita las imágenes que nos explica la doctora, el tema del cerebro, ¿no? A nivel neurológico, todos los daños, esta famosa niebla mental. Recuerdo por ahí este artículo que era la primera vez que se encontraban megacariocitos en el cerebro, ¿no? Que estaban bloqueando ahí vasos sanguíneos, y entonces esa era una posible explicación para la niebla mental, ¿no? Para los que, o sea, tienes ahí masacotes de células en el cerebro y se te olvidan las cosas y estás distraído y estás aletargado, un montón de temas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el enfoque principal que hemos visto es a nivel pulmonar, ¿no? Las neumonías, que te baja la saturación, pues al final lo que está sucediendo es una destrucción en todos lados y puedes tener manifestaciones hepáticas, pancreáticas, pulmonares, reproductivas, cerebrales, o sea, por todos lados, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer énfasis en esto? Porque me molesta que todavía escuchamos decir, es que es una gripita, no pasa nada, y los niños que ni se enferman tanto. El problema, y recuerdo lo platiqué con Carlos hace tiempo, no es el y luego, ¿qué va a pasar, no? O sea, yo creo que la doctora ahorita nos puso en perspectiva de qué vamos a hacer después. O sea, ¿qué va a pasar con todo lo que se junta, el factor social, económico, pandémico, no? De que ya estuvieron sentados mucho tiempo frente a los aparatos electrónicos, tragando basura, ¿no? Perdón, que satanicen las cosas, pero a lo barato y lo fácil, pues son los juguitos, las lechitas con un chingo de azúcar y un montón de alimentos que les van a derivar en otros problemas. Entonces, para que se den cuenta que no es tan sencillo como, no, pues no pasa nada, ponle Vaporub y ya, que eso es lo que me lleva a la siguiente pregunta, actores, que es algo que quiero que ya vi ahorita en cuanto a los tratamientos, ¿no? Voy por ahí, antibióticos, antibióticos, antibióticos. Se puso en tendencia, sí, doctor.
Perdón, ¿puedo agregar algo? Es con respecto a esto que comentaste y de la obesidad, porque es otro tema que vas a hablar más adelante con una psicóloga, sí. Y es un tema súper importante, porque aquí en México somos el primer lugar en obesidad infantil. Y también en el artículo que estuvimos revisando en Backstage, la doctora Carmen y yo, hablamos de la obesidad infantil y se ve como el incremento de la obesidad hace que el receptor ACE2 se manifieste más en las células pancreáticas, lo cual incrementa la producción de insulina. Y como sabemos, la insulina es una hormona, porque este virus no solo afecta tanto la parte endocrina del páncreas, afecta la parte exócrina. El páncreas también secreta, en esto es experta Carmen, no hay nadie mejor, de la secreción exocrina del páncreas, lo que es la lipasa pancreática, ¿verdad? Para el metabolismo de las grasas. Pero también en el aspecto de endocrino, lo que es la insulina y el glucagón. Entonces, ese balance en los pacientes obesos está alterado. La sensibilidad a la insulina está alterada. Hay una resistencia a la insulina. El receptor ACE2 incrementa en las células pancreáticas de los pacientes obesos. Entonces esto hace que se incremente la producción y supuestamente hace que haya mayor sensibilidad por el ACE2 periférica a la insulina. Sin embargo, estos pacientes al tener más receptores ACE2, pues son más sensibles a lo que es la presencia del coronavirus. Es decir, que el coronavirus en paciente obeso, por eso era lo que se estaba viendo y ya se sabe por qué el paciente obeso es más susceptible a complicarse. Porque tiene más receptores ACE2. Okay. ¿Sí? Entonces, el paciente obeso, sí. ¿Cuál es el que se complica? El paciente obeso. ¿Pero por qué? Porque tiene más receptores ACE2, entonces tiene más vías de entrada para este virus.
Así. Oye, y el tema, entonces, con mayor razón la preocupación, si somos el número uno en obesidad.
Totalmente.
Infantil, pues, entonces, ¿quién está más vulnerable? ¿No? Pues nuestros niños, ¿no?
Los niños obesos.
El tema que yo pensaba de, en Estados Unidos, no sé qué lugar sea, segundo o tercer lugar en obesidad infantil, no lo sé, pero pues también a ellos les pegó muy fuerte ese tema. Y cuando me metí a ver la estadística, eran más del 75%, creo, no recuerdo si es el número, pero que se complicaron, tenían obesidad. No, entonces niños con obesidad, y aquí en México cómo estamos, entonces como que los veo muy tranquilos con, pues los niños no son necesarios, y el problema es que ese discurso genera exceso de confianza en los padres. Aquí estoy viendo un comentario de Alejandra Itzel en Facebook, es una gripita, así dicen las madres de familia en el grupo que atiendo, o sea, pues generan falsa confianza, y esto es peligroso, porque como decía la doctora, pues salen los papás con cubrebocas y el niño ahí como si nada desprotegido.
Juega.
Exacto.
Sí.
Y bueno, yo quisiera hacer como agregar un comentario, porque no es solamente la cuestión de la obesidad y los niños obesos los que se van a ver afectados, sino que los niños que están dentro de rangos normales en peso van a tener una microbiota diferente, y a fin de cuentas esa microbiota también favorece por reacción cruzada algunas proteínas la protección, ¿no? Entonces, es la microbiota principalmente la que se va a ver afectada, y la microbiota se marca en los primeros 6 años de vida. 6 años, y llevamos 2 encerrados.
Wow. ¿Sí?
Entonces, y es la microbiota de toda tu vida, la que se marca en los primeros 6. Y una microbiota desbalanceada puede favorecer diabetes u obesidad y enfermedades metabólicas. Entonces, que este encierro, o sea, sí nos está dando en la torre. Una sugerencia pudiera ser que los niños, que es lo que se platicaba con respecto a la teoría de higiene, es que los niños sean expuestos a microbiota variada, como exposición a granjas y que viajen a la playa en lo posible sin exponerse. Entonces, la teoría de la higiene habla que cuando un niño se expone a microbiota variada, sana, especialmente como los niños, por ejemplo, que están jugando con tierra, mejoran su exposición a microorganismos y tienen mayor generación de defensas, valga la redundancia, ¿no? De forma sencilla, decirlo de una forma sencilla sería así. Pero a diferencia de, por ejemplo, los niños que están en burbujas o que están encerrados completamente, pues no tienen un desarrollo o una exposición completa a los microorganismos y no desarrollan una variedad adecuada de microorganismos. Entonces, traten de llevarlos, exacto, probióticos, traten de llevarlos al bosque, de consumir alimentos fermentados, alimentos variados que favorezcan el crecimiento de una microbiota saludable, y estos son alimentos naturales. O sea, si viene envuelto, no es adecuado, así tal cual, para niños. Si viene envuelto,
empaquetado.
Ajá.
Qué importante, sí. Sí, doctor, ese tema de la microbiota es algo que a mí me apasiona mucho, porque yo lo veo con los pollos, ¿no? Yo abro pollos por todos lados y la microbiota, y compárale, y compara qué alimento sí, qué alimento no. Pero esto que dices, me puse chinito respecto a los 6 años, ¿no? O sea, dije, madre, sí, cómo me fue a mi mamá, comí bien, con razón, ¿no? No,
pues por eso no nos fue tan mal.
Pues bueno, menos mal.
A los que estamos de esta generación, pero desgraciadamente los generación pandemial, esos van a ser los afectados, porque están en burbuja, y más con el exceso de higiene que estamos teniendo, eso de el teatro de la higiene, uff. O sea, es déjalo que se revuelque, no pasa nada. El virus no se contagia de esa manera. Ah, no. Alcohol en gel para todos lados.
Hay una situación que causó un poco de controversia en una reunión que tenía mi hija, yo de 2 años más o menos, y estaba comiendo manzana. Y la manzana se cayó al piso y la agarró y se la volvió a meter.
Adentro.
Y toda la gente esperaba que yo casi casi la hiciera vomitar, y yo, ay, pues ya se la comió. Yo no la voy a hacer vomitar, pues, porque ya se la metió a la boca. O sea, el bicho ya entró. lo que haya entrado ya entró, no hay pues nada sí. que hacer, ¿no? Entonces, las formas, todas estas formas de exposición van a favorecer que el niño tenga una microbiota diversa. Es diferente un niño que es hijo único a los que tienen dos o más hermanos. Es diferente sí. un niño que no tiene animales. La teoría de la higiene, está bien interesante porque específicamente habla de exposición a estiércol de vaca, de cerdo, en los niños.
De perro.
De todo. Entonces, esto disminuía el riesgo, por ejemplo, de alergias y manifestaciones pulmonares en los primeros 5 años de vida.
Lo que me comentabas, Nico.
Y en los... Y los perros es mucho menor, o sea, la microbiota de un animal doméstico es muy, muy diferente a los animales de granja. Entonces, también la microbiota se favorece más con animales de granja en los niños, en un niño libre que se da sus no sé, mordidas de tierra. Sí. Incluso, por ejemplo, y eso ya es otro tema que cuando lo leí así, pum, me explotó la cabeza. Hay una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, en la que el cuerpo ataca las células intestinales y tienen úlceras y sangrado intestinal, ¿no? Entonces, había un biólogo que por ahí leyó sobre la teoría de la higiene y dijo, ¿y si me echo unas cucharadas de oxíburos a ver qué onda?
¿Unos ascaris?
No, oxíburos. Entonces, se agarró no sé cuántos honguitos de honguitos, hoy nomás, huevecillos de oxíburos. Se los tragó y remitió la enfermedad.
¿Pero qué comezón le dio después?
Barata andaba como trenecito ahí en el piso.
¿Es el síndrome del inquieto?
Del fundillo inquieto.
Ajá. Le causó después eso, pero bueno, nimiedades.
Exacto, entonces, detalles.
Detalles.
Efecto, bueno, no hay nada sin efectos secundarios. Entonces, pues, ¿qué tanto satisfacción?
Oye, Calvi.
Esto antes de continuar, por favor no desparasiten a sus hijos sin razón.
Ah, no, horrible. Horrible. ¿Qué le doy para desparasitar a mi niño? Entonces, nada.
Hay microbiota que va, a menos de que el niño esté infestado y que haya evidencia de que tiene parásitos, bueno, ahí consulten a su médico para el tratamiento de
parásitos.
Como de rutina, ay, cada 6 meses. No. Cada que paso por donde paso con mi carro, veo por ahí un letrero que dice: si tu hijo.
Se pica la
cola a otros, desparasítalo. No, o sea, los pedos no dicen que tenga uno parásitos, toda la gente tiene gases, ¿sí? Entonces, no es razón para desparasitar a la gente por mayor, ¿no? Ahorita hay que reforzar a todos para que el sistema inmunológico, y una cosa que lo debilitaría sería mermar su microbiota, incluyendo de los que llamamos parásitos, que muchas veces amibas son amigas, ¿no?
Amibas y enemibas, sí, lo que es la nueva, bueno, hay una amiba que es no patógena.
Pues casi todas.
No, pero no, ¿sí? Es que se me olvidó el nombre. Bueno, pero
ahí luego lo checamos, ¿sí, doctor?
Sí, Carmi, no, es que este es con Carmi. Es un tema bien interesante que tú quisiste decir y lo tenemos que hablar con un alergo también. Esa teoría de la higiene relacionada a la alergología, cómo los pacientes que están sin infecciones les predominan más las alergias y cómo en procesos alérgicos disminuyen las infecciones. Aunque yo he visto que les incrementa. Yo he visto que les incrementa. Por ejemplo, en pacientes con rinitis tienen más riesgo de otitis media.
Sí, pero eso es mecánico. No.
Exacto, eso es mecánico.
O sea, porque la regulación celular TH2 es como protectora, ¿no? Pero imaginemos los cornetes, que son unas bolitas de carne que tenemos adentro de la nariz, y cada que respiramos lo que ejercen es como un tipo de filtro. Se hace un torbellino de aire que va a filtrar todas las partículas externas. Entonces, cuando tenemos una rinitis, los cornetes están inflamados y pues no filtra nada, no filtra de forma adecuada. Entonces eso permite el paso de microorganismos. Entonces las personas que están con rinitis, cuando se tratan, mejoran sus procesos infecciosos y disminuyen muchísimo, muchísimo. Entonces esto es importante para que sí se traten con su inmunoalergólogo.
Qué interesante. Oye, yo no quiero dejar pasar este tema. Es impresionante cómo se va el tema. Yo estoy hipnotizado con ustedes, escupiendo conocimiento.
Con ella.
Fíjense que es... este tema sí lo tengo que decir porque sigue en tendencia el Big Vaporú y los antibióticos, ¿no? Entonces, ahora quiero, a ver, doctor Carlos, me gustaría que nos dijeras un poco tu opinión como experto, ¿no? Y con base
aquí en lo la tengo, no lo uso. Aquí lo tengo, no lo uso.
Para los que no saben, el doctor Luis Carlos Puente está saliendo de COVID, ¿no? Entonces, la semana pasada, de hecho, íbamos a hablar y no se pudo porque le pegó la Omicron. Pero, bueno, doctor, también te pusiste a que te dieran caricias con Vaporú por todo tu hermoso cuerpo.
Sí, miren, está caducado desde el 2002.
Y respecto a eso, primero lo del Vaporú y lo de los antibióticos en niños, por favor, ¿no? Porque ahora dijeron, no, si tiene una infección, antibióticos, porque aquí vi comentarios de que es que siguen mandando antibióticos. ¿Qué show con el Vaporú y los antibióticos en niños?
Pues bueno, tiene componentes que son tóxicos, desgraciadamente. Tiene alcanfor. Pues sí, se siente fresquecito y todo, pero desgraciadamente puede ocasionar en niños menores de 2 años algo que llamamos neumonía lipoídica. Lipoídica. Porque es grasa, es petrolato. Yo incluso llegué a ver costumbres de abuelitos, ¿verdad? Que agarraban una cuchara y la calentaban en la estufa y se la daban para que lo oliera el niño, ¿no? Y eso es petrolato respirado. Entonces, viva la neumonía lipoídica. Es como el cochambre, ¿verdad?, de la cocina. Que cuando cocinamos después, la grasa pues tiene un punto de ebullición y de hervor que pues volatiliza, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, este petrolato también puede ingresar a través de las células pulmonares y respiratorias. Además de que el mentol y el alcanfor son pues alergenos y ocasionan broncoespasmo. Entonces, incluso no solo en niños, en cualquier etapa de la vida, si lo utilizas, puede ocasionarte broncoespasmo. Y ese broncoespasmo está relacionado, pues, obviamente, a esos alergenos y va a ocasionar mayor tos. Entonces, no, para nada. Yo lo tengo aquí nada más porque lo iba a mostrar. Está caducado desde el 2002. Confieso, en ese tiempo lo utilizaba, ¿verdad? Pero con respecto a los estudios que se han dado, pues sí se sabe que ocasiona en paciente atópico, más que nada, ocasiona mayor reacción de atopia y mayor espasmo, laringoespasmo incluso, y inflamación respiratoria, tanto superior como inferior. Entonces, está relacionada en que niños pequeños se pueden complicar, incluso hasta ir a dar a urgencias con una crisis asmática. También una anécdota, una abuelita, más o menos me acuerdo, pues mi papá es médico, una abuelita llegó con un oftalmólogo vecino de consultorio de mi papá, sin un ojo, ya con el ojo quemado, porque le había picado un insecto, entonces tenía pues su prurigo por insectos, se puso Big Vaporub tratando de calmar las molestias y se quedó sin el ojo, se lo quemó. Entonces, esta cosa es tan peligrosa que la recomienden en el secretario de salud, es irresponsable, sumamente irresponsable. O sea, desgraciadamente no hay ni cómo defender esa situación, o sea, definitivamente no. Y bueno, lo otro que dijo con respecto a un antibiótico, si es lo que estamos tratando de evitar, el uso excesivo de antibióticos de manera indiscriminada, por favor, ¿cómo se te ocurre decir que un antibiótico? Los antibióticos tienen sus indicaciones específicas. Yo veo incluso en videos de TikTok, último video que acabo de ver, azitromicina nuevamente indicada para COVID. Azitromicina tiene un mecanismo de acción muy específico. Es un macrólido o un derivado de macrólidos, un azálido, que actúa a nivel de subunidades ribosomales, impidiendo la síntesis de pared celular para producción de más células bacterianas, o sea, más bacterias. Entonces, díganme en dónde actúa a nivel viral. O sea, ¿cómo le hace? Es imposible, no actúa ahí. Y dice, es que si tiene neumonía, la mayor parte de las neumonías son virales Y si estamos hablando de una neumonía por COVID, pues generalmente no se va a complicar. Que, ah, es que para que no se vaya a enfermar, para que no le vaya a dar la idea profiláctica. Primero, saber el concepto de profilaxis en infectología es un concepto muy específico. El concepto de profilaxis es solo una toma un día y es para grupos vulnerables, dependiendo de qué grupo sea. En pacientes normales, digamos, en pacientes con un desarrollo normal, pues de manera profiláctica no tendría ningún sentido. Para prevenir una coinfección, no se puede, eso sí no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si sospechamos una coinfección o una infección bacteriana agregada a ese paciente con COVID? Pues generalmente, eso ya lo comentó el doctor Maestro Zamarrón, se deben de hacer estudios, entre los cuales es una biometría hemática, para valorar si tiene elevación de reactantes de fase aguda y elevación de leucocitos que nos haga una desviación que le llamamos desviación hacia la izquierda con elevación de neutrófilos. Va a haber elevación de plaquetas. La procalcitonina es sumamente importante para saber si está elevada y con eso hay una infección bacteriana. Y, por supuesto, los cultivos. Cultivos de secreciones. En paciente intubado, por ejemplo, paciente con una neumonía que esté bajo ventilación mecánica, se le hace recambio de tubo endotraqueal y se le cultiva las secreciones, se le hace un lavado bronquioalveolar y de ahí se investiga si hay una bacteria, se cultiva. También se hacen cultivos de sangre, lo que llamamos hemocultivos, y esperamos algunos días para el desarrollo de esos hemocultivos para ver si hay alguna bacteria presente, y en cuanto a eso se da el antibiótico específico de acuerdo a un antibiograma. Entonces no se trata de manejar antibióticos preventivos o a diestra y siniestra. Ningún paciente ambulatorio por COVID va a requerir antibiótico. Por favor, no usemos antibióticos. Si algún médico le receta antibiótico, corran y vayan con otro médico, porque de plano, pues no es lo adecuado, además de que los está haciendo gastar dinero, y no va a resolver más de lo que puede resolver un tratamiento convencional.
Y va a terminar de darle en la torre a la microbiota, aparte.
Doctora, eso es lo que yo quería que cuando nos cerraras ese tema, porque eres
la experta.
Experta en eso, yo estoy así de pensando en antibióticos, mi microbiota, idiota, ¿qué me estás haciendo, no? Entonces, ¿nos pudieras platicar además de esto el tema de cómo nos puedes profundizar un poco más además del Vaporub y los antibióticos y su efecto en la microbiota? Porque parece que la gente no entiende la función de la microbiota y cómo se está tragando basura y aparte antibióticos, y entonces están relacionados con el sistema inmune y la nutrición. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso, doctora? Sí.
Bueno, antes que otra cosa, es muy importante que sepamos que los antibióticos, la gente los usa específicamente un par, yo sé que hay más, pues, pero un par que no diré, porque tienen un efecto corto y parcial antiinflamatorio. Entonces mejoran parcialmente en la primera etapa. Es un efecto mínimo, pero el beneficio no es mucho menor que las consecuencias y las secuelas que vaya a tener el paciente, ¿no? Porque si le dan la torre en la microbiota, ¿qué tanto? Bueno, se los voy a poner así. Cualquier paciente que recibe antibiótico puede presentar diarrea hasta 3 semanas después de haber terminado el tratamiento. 3 semanas después. Y hay pacientes, justamente en estas fechas, he visto niños que han llevado más de 3 ciclos de antibióticos cada 2 a 4 semanas. Entonces, así siento como microinfartos cada que veo ese tipo de pacientes. Así, y obviamente en mi mente como que salen todos los demonios recordando a todos los antecesores de esas personas que le indicaron los antibióticos, porque es una mentada de madre, la verdad. O sea, que hagan eso. Y estos niños acuden por diarrea crónica, ¿no? Y esa diarrea, ¿por qué creen que es? No es post-COVID. Esa diarrea es una diarrea por antibióticos. Ah, y déjame decirte algo. Hay una cosa súper interesante que es la fiebre por antibióticos. y eso casi no se platica. Hay fiebre por antibióticos, después de tantos esquemas de antibióticos, de forma irracional e innecesaria puede haber fiebre persistente. Y eso, pues, claramente en un niño se puede confundir o con un COVID prolongado o con un PIMS, ¿no? Interesantísimo. Entonces, ahora, la microbiota es la flora. Antes se le decía flora, ahora ya le cambiamos el nombre a microbiota para que se oiga más bonito. Entonces, por allí, esto es importante que se sepa, pues, para que no estemos consumiendo antibióticos a lo tonto, porque no quitan el dolor ni quitan los mocos, porque luego, mira, hay una ampicilina ahí en el cajón, échatela, ¿no? Y eso no, les va a dañar la microbiota en absoluto. Entonces, eso, los niños en los primeros 2 años de vida, si se les da a los niños y embarazadas antibiótico, eso aumenta el riesgo de alergias y de enfermedades metabólicas en el futuro. ¿Por qué? Porque los primeros 1000 días, o sea, desde el día que se concibió el ser humano, se cuenta como día 1 o como día 0, hasta que cumple el niño 2 años, que eso completa aproximadamente 1000 días, eso es el primer marcaje de la microbiota. Entonces, dar antibióticos durante toda esta etapa favorece alergias alimentarias y enfermedades metabólicas, todo con predisposición hacia la obesidad, ¿no? Porque nos llevamos la microbiota sana y favorecemos el crecimiento de la microbiota dañina. Entonces, firmicutes, bacteroidetes, etcétera, toda esa relación se ve perdida con el uso de antibióticos de forma indiscriminada. El 90% de las infecciones en los niños es viral. Entonces, ni para diarreas ni para infecciones respiratorias se requiere en el 90 al 95% de un antibiótico. ¿Sí? Y hay criterios, y esos criterios, si su médico no lo sabe y de cajón les deja el antibiótico, pues, híjole, con la pena, cambien de médico.
De así pediatra.
Y con respecto al Big Vaporub, bueno, el Big Vaporub tiene mentol, alcanfor, eucalipto. Estos son neurotóxicos específicamente en menores de 2 años. Entonces, se ha asociado a crisis convulsivas en niños menores de 2 años. Entonces, bajo su responsabilidad que lo usen. Entonces, esa es una. Y la otra, bueno, ya lo que dijo el doctor Carlitos, que es una base grasa que cuando lo vaporizan, le compro una cucharada en una olla y ahí ponte, ¿no? Con una talla encima, es lo que decía. Que por cierto, no sé de dónde lo sacaron, pero a mí me llegó un paciente que la mamá me decía que usaba el Big Vaporub en el ano para quitar la tos. Yo no sé qué relación tenga.
Pero... ¡Ay, pobre niño!
Bueno, doctora, tengo que hacer el paréntesis porque yo estaba haciéndole esa broma hace poquito. Nos mandó el doctor Vic Armenta, que ahora ya tiene COVID, ya subió un video que le dio COVID. Y entonces tenemos este relajo ahí, en el doctor Jonathan, el doctor Carlos, de que suben videos de asolea el ano y mejora tus defensas. Big Vaporub, no sé qué. Y entonces yo les digo, bueno, no olviden, ¿no? Como decía el doctor, luego decía el doctor Vallejo, cuando alguien le da COVID, él manda su amable mensaje de no vayas a ser el puto ridículo de
ridículo.
Siendo un edutoker, por favor. Y entonces ahora ya le tocó a él la carrilla, pero aparte dice, no olvide, doctor, su dióxido de cloro, esto es falso, por favor, no tomen esa estupidez, y su Big Vaporru, y a solear el ano, y se pone el Vaporru ahí también, doctor, porque para que amarre más chido, seguramente le va a arder.
Palatos.
Pero yo lo decía de broma, no sabía que sí había gente que lo sugería. Perdón, doctora, sí, prosiga.
Es que...
¿Y sabes qué?
Hay de todo.
Ese es el único refresco de cola que no engorda.
Refresco de cola. Pero qué doloroso.
Fresco.
Sí. Okay. Pues no. Bueno, en fin. Resulta que entonces el inhalar grasas sí favorece que uno tenga una neumonía lipoidea. Y ahora dicen, oye, ¿pero por qué funciona? ¿Por qué te descongestiona? Bueno, es una acción... cuando le pones Big Vaporub a tus mucosas, se contraen, y al contraerse, pues eso causa que tengas parcialmente descongestión nasal, pero posteriormente empeora, ¿no? Porque como fue un irritante, la mucosa se va a volver a inflamar para como respuesta a. Entonces se hace un círculo vicioso en el que cada rato estoy aplicándome un irritante y que me descongestiona 2 horas y luego otra vez y así. Entonces, por eso, esto es importante también saberlo, porque los aceites esenciales que se están usando,
Entonces, son aceites que se están inhalando y que también pueden causar neumonías lipoideas y neumonías, espasmos bronquiales irritativos, tos irritativa y rinitis irritativa. Entonces, esto sí hay que evitarlo. Hay aceites esenciales que están probados en el, por ejemplo, en niños que pueden ser muy irritantes o para inducir sueño, así como lavanda y ese tipo de cosas, pero hay dosis y hay una lista, así, hay como unos 3 artículos secuenciales para describir cada uno de estos extractos y no se deben de poner vaporizados. Son dosis específicas y solamente en, por ejemplo, en telas que pudieran estar en contacto indirecto con el niño. Por ejemplo, en un móvil que esté arriba, ¿no? No vaporizados en esos como nebulizadores, vaporizadores, no en esos, ni en ni directo en la piel, porque pueden causar quemaduras severas. Y algo importante, los alérgenos entran, las dos vías, bueno, las 3 vías donde pueden entrar son, o que pueden causar alergias, es por la boca, por la piel e inhalados. Entonces, todo lo que se ponga en menores de 2 años por estas vías puede generar alergia posteriormente. Entonces, no se recomienda.
Muy bien. Sí, de hecho, eso marcas, pero es que ya aquí dijeron una doTERRA. Hay bueno, eso de los aceites esenciales son muy peligrosos para los niños y también para los adultos. Ha habido casos de médicos asmáticos en específico que han fallecido por el uso de esos productos. Una doctora en específico falleció hace unos 4 o 5 años por inhalar esos productos. Entonces, aparentemente esos aceites esenciales, la inhaloterapia no tiene ningún, no hace daño, entre comillas, pero no, es peligrosísimo, muy, muy peligroso. Y desgraciadamente es algo que no está regulado todavía, ni siquiera en Estados Unidos.
Qué peligroso. Oye, se nos pasó rapidísimo la hora, pero anoté muchísimos temas que después me gustaría platicar si me conceden otro ratito de su tiempo, porque son temas muy importantes que yo creo que la gente está, vi muchas marcas así de suplementos y cosas que estoy seguro que ustedes nos podrían desmentir, pero nos da para otras 3 horas, ¿no? Entonces, no se preocupen, plática se va a quedar guardada y seguramente habrán muchas más. Anoté así como los principales temas. A mí sí me gustaría que nos dieran alguna conclusión, no sin antes felicitar aquí, mencionó que la doctora Carmi llega a sus 10,000 seguidores acá en TikTok, me imagino, Doc.
Sí.
Maravilloso, y ojalá de esto lo sigan más a ustedes, porque esas preguntas de que pregúntele a la vecina si esto para el niño y úntale no sé qué madres, mejor tienen al alcance especialistas del especialista, el especialista en niños. No están experimentando cosas muy raras. Me gustaría, por favor, si doctora Carmi nos pudiera dar alguna conclusión de este tema de niños, de COVID en niños, y al final si nos pueda mencionar en dónde nos pueden la pueden seguir en sus redes sociales. Y de todos modos, no se preocupen, yo acá les voy a etiquetar, las voy a poner en pantalla las redes sociales de los doctores. Entonces, doctora, una conclusión, por favor.
La conclusión definitivamente tiene que ver con que los niños los tenemos que alimentar sano. Desde que estamos embarazadas debemos de comer nosotros sano, dar preferencia a la lactancia materna y después de esto, evitar exponer a los niños al virus, porque pueden tener consecuencias severas durante el resto de su vida, aún no lo sabemos. Entonces, tener mucho cuidado con esto. En la medida en la que sea posible, los que puedan vacunar a sus hijos, vacúnenlos de ya, mientras más pronto mejor, para generar inmunidad natural, inducida y segura. Y eviten remedios que puedan ser peligrosos, como el VapoRub, como aceites esenciales. Procuren, por favor, que los niños no sean expuestos de forma irracional, es decir, que no traigan cubrebocas o que vayan a lugares donde hay mucha gente y que ahí se vayan a estar exponiendo. Y ejercicio, hagan ejercicio de forma controlada, no excesiva, tanto ustedes como los niños, para asegurar también que estén en peso saludable, que sus músculos tengan un trofismo adecuado, sobre todo en los niños, por favor, y eviten antibióticos de forma innecesaria. Eso creo que sería lo principal.
De acuerdo, doctora. ¿Y dónde te pueden seguir en tus redes sociales?
Estoy en Facebook como Pediatría América Guadalajara. Estamos en TikTok como, bueno, en Instagram como DRA Carmine. Y estamos en TikTok como Doctora Carmi Pedia Gastro.
Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Doctor Luis Carlos Puente, ¿qué conclusión nos das?
Híjole, pues, como hemos visto, este virus nos cambió completamente la perspectiva a toda la humanidad. Entonces, a nuestros niños, que son los el futuro y el presente de este país y de este mundo, pues hay que tratar de exponerlos lo menos posible. Un asunto muy importante, enfatizar la lactancia materna, incluso como hablamos, la lactancia materna prolongada, aunque mal llamada prolongada, ¿verdad? Tiene factores protectores, incluso se pasan a los anticuerpos a través de ahí hasta por 6 meses después de la aplicación de la vacuna a la mamá. El uso de antibióticos de manera indiscriminada, prohibido. Si algún médico, sea médico general, especialista, subespecialista o lo que quieran, les receta a la primera consulta un antibiótico, dúdenlo. No digo que siempre sea en niños menores de 2 años, de preferencia no. Lo que mejor tienen que hacer es tenerle confianza al médico siempre y cuando les diga. Una estrategia que utilizo yo es: no te voy a recetar antibiótico y te cito en 3 días o te revaloro en 3 días a ver cómo sigues, y si sigue mal, pues revalorar a ver si lo requiere. Menores de 2 años no le receto de cajón para nada. Un médico a un niño menor de 2 años le receto un antibiótico, corran, vayan a otro lado. Y en mayores de 2 años, repito, si le recetan un antibiótico, pues de preferencia vayan y pidan alguna otra opinión, pero normalmente el abordaje tiene que ser: déjame te valoro, déjame 3 días, te vuelvo a valorar en 3 días a ver si el antibiótico lo requieres, o darte una especificación de por qué sí te está dando antibiótico. No nada más porque yo lo digo, porque yo lo mando. Disminución de actividades en el hogar e incremento de actividades al aire libre, actividades deportivas en los niños, enfatizar el ejercicio. Obviamente esto se ve desde los padres, entonces nosotros como papás debemos de estar haciendo ejercicio para que nos vean, y pues así es la manera que ellos ven que uno como adulto hace ejercicio, pues ellos también quieren. Y ya se ha visto que el atletismo y lo que es las poco peso incrementa la talla a largo plazo, lo ha comentado el doctor Arturo Ochoa en todos sus videos, entonces no deja chaparros a los niños también. Y esto pues disminuiría mucho la resistencia a la insulina, entonces también ayudaría mucho a disminuir el riesgo de una infección severa por SARS-CoV-2. Y pues, ¿qué más? Simplemente tengan cuidado con quién acuden. No podemos estar, desgraciadamente nos gustaría abarcar más población para que supiera la mayor parte de la población que el uso de antibióticos está prácticamente prohibido, digamos. Esperemos que cada vez entienda más la gente que no se deben de usar, porque la próxima pandemia está cerca y es la resistencia antimicrobiana.
Muchas gracias, doctor. ¿Y en dónde te pueden seguir en tus redes sociales?
Bueno, en TikTok, pues ya me conocen y espero que me siga más gente. Estoy como Tu Pediatra TikTok. En Instagram no batallé, le puse el mismo nombre, pero bueno, ahí me pueden ver como Tu Pediatra TikTok. Y en Facebook estoy como Pediatra Lomas. Me pueden buscar como Pediatra Lomas, y pues tanto la doctora Carmi como yo damos consulta online, entonces por si se las ofrece, yo sé que hay muchas dudas, muchas cuestiones, podemos ofrecerles consulta online ambos.
Y les agradezco su tiempo, doctores. Por favor, síganos. En cuanto se publique esto, yo voy a compartir sus redes sociales para que vayan a buscar a los doctores. Es a veces muy necesaria. Veo aquí varias preguntas que ameritan consulta, casos muy específicos que luego le he mandado al doctor Carlos de no, esta persona está en Bolivia y no sabe qué hacer y tiene una cosa así completamente
rarísima. Sí, lo resolvimos.
¿No? Esto es todo, chinga. Yo lo sé, ¿no? Y entonces... pues bueno, ¿qué mejor que yo acercarles a estos profesionales en los que yo confío plenamente, la doctora Carmi, el doctor Luis Carlos, para que sé que ejercen la medicina basada en evidencia y que aparte se toman el tiempo para hacer divulgación científica de su área de especialidad? Doctores, doctora, doctor, les agradezco muchísimo su tiempo y pues que se repita una plática pronto de temas más, con más tiempo y más específicos. Si me lo conceden, yo estaría encantado de contar con su presencia.
Con gusto, yo encantada.
Gracias, doctora.
Yo también, ya saben.
Apuestísimos. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, que se aventaron esta hora, 20 minutos que estuvimos platicando. No se preocupen si llegaron tarde, se queda guardada. Seguramente resolvimos dudas de los que llegaron tarde. Y sigan a los doctores, por favor, en sus redes sociales. Gracias totales por estar y nos estamos viendo. Por favor, dejen de inhalar Vic Vaporub y tragar antibióticos como si fueran y tampoco tomen muchos dulces ni comida procesada. Cuídense mucho, gracias a todos. Bye.
Bye.